Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es un año más.
Buen día, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro colectivo radial Amor a la Salud. Los saludamos desde Unicauca Estéreo 104.1 FM. Mi nombre es Rubelia Montenegro y estoy acompañada por Tania Vanessa Lozada, Giselle López y Cristina Jiménez, estudiantes de quinto semestre de fisioterapia de la Universidad del Cauca, además con el acompañamiento técnico de Alejandro Ibarra. El día de hoy estaremos rompiendo mitos acerca del aprendizaje. Y es que pensemos o recordemos, ¿a cuántos nos ha pasado que muchas veces estudiamos, creemos saber del tema y tiempo después cuando nos preguntan algo, nuestra mente queda en blanco? No nos acordamos, recordamos cosas a medias o encontramos muchos vacíos a nivel mental, a pesar de que le dedicamos mucho tiempo a hacer resúmenes, notas, mapas mentales y conceptuales, etc. Pero seguimos sin encontrar los resultados que queremos. Por eso quiero invitarlos a que se queden escuchando nuestro programa radial del día de hoy llamado Aprendiendo a Aprender, los errores que cometemos cuando estudiamos. Retomando algunas técnicas que anteriormente les comentaba, como hacer mapas, resúmenes, entre otras cosas, quiero aclararles que a muchas personas esas técnicas les funciona, pero debemos resaltar que a otras no, o que funcionan unos temas pero en otros no tanto. Todo depende más de la complejidad. Entonces, hoy les voy a traer tres mitos y a medida que les vaya comentando, vamos desmintiendo. Algo muy común al estudiar es releer y subrayar. Nos sentimos productivos porque percibimos que nos rinde el tiempo y acabamos la mayor temática, pero realmente no funciona muy bien a largo plazo. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos lo suficiente y quizás el tema no queda muy claro, o simplemente hacemos más que todo una práctica de memorización, donde la memoria no es exacta y perfecta. Entonces recordemos que aprender es un proceso, en el cual muchas veces requiere tiempo y un poquito de esfuerzo. ¿Y en qué nos basamos para desmentir esto? Pues resulta que en un reporte del periódico Psychological Science in the Public Interest mostró que ambas estrategias de este estudio son relativamente inefectivas. Leer pasivamente el mismo texto una y otra vez no mejora la comprensión o el recordar, a menos que lo realicemos de una manera espaciada. ¿Por qué? Pues resulta que cuando realizamos una segunda lectura, nuestro cerebro entra en letargo o somnolencia. En otras palabras, baja la energía, baja la motivación y baja la capacidad mental. Y empezamos a pensar, esto ya lo leí, esto ya me lo sé, esto es muy obvio, esto no es importante. Y no nos disponemos a reaprender, por ende las demás lecturas serán por encima. Por otro lado, resaltar o subrayar puede ser incluso perjudicial si la información que seleccionamos no es adecuada, o si empezamos a resaltar todo porque creemos que todo es importante. Otro mito es el de los estilos de aprendizaje. ¿En qué consiste? Pues resulta que cada uno de nosotros tiene una manera distinta de aprender, ya sea visual, en la que captamos mejor las cosas, sea por dibujos, notas, resúmenes, videos; la auditiva, donde asimilamos la información escuchándola, sea por debates, discusiones, exposiciones; y la sinestésica, en la cual aprendemos practicando. Y no está mal, hay cosas que sí podemos aprender o estudiar con estos tres tipos de estilo. El problema se encuentra cuando empezamos a preferir más un estilo de aprendizaje y a creer que solo tenemos habilidades y capacidades en este estilo, y que lo confirmamos cuando vemos los resultados. Pero esto no significa que debemos cerrarnos a un solo estilo, porque recordemos que todos los temas no son igual de adaptativos. Y además, debemos desarrollar habilidades en todos los ámbitos. Por otra parte, hay estudios sistemáticos de los estilos de aprendizaje en los que se han encontrado que no hay una evidencia consistente, y si la hay, es muy débil para soportar la idea de que debemos adecuar absolutamente todo a un estilo de aprendizaje específico. Y el último mito del día de hoy es: una calificación o una nota no define tu conocimiento o tiempo de estudio. Estudiar más no significa tener mejores notas, tampoco me refiero a que no debamos esforzarnos, claro que sí, es algo muy importante, pero muchas veces nos pasa que le dedicamos mucho tiempo al estudio. pero seguimos con calificaciones bajas y seguimos insistiendo en estudiar más y seguimos igual o peor. En este punto ya debemos mejorar, es el enfoque de cómo estamos estudiando. Tal vez lo estamos haciendo de una forma incorrecta o quizás estamos dejando de lado cosas que nos gustan, que nos motivan, que nos sacan de la rutina y por tanto nuestra mente no tiene cómo despejarse. Porque para tener un buen desempeño en el estudio, primero debemos tener un buen desempeño personal, desarrollando diferentes habilidades, capacidades y siendo realmente efectivos. Pero entonces, si ya derribamos estos mitos, ¿cuáles son las mejores técnicas de estudio según la ciencia? Existen dos métodos que nos muestran la evidencia que son altamente efectivos a la hora de aprender cualquier tema. Giselle, ¿nos podrías contar acerca del primer método Active Recall?
Hola, buenos días, queridos oyentes. Claro que sí, Ruby. Hoy voy a hablar del método Active Recall. En español se dice recordación activa, pero pues suena mucho mejor como Active Recall. Consiste en hacerse preguntas a uno mismo durante el estudio. Usualmente creemos que hacerse preguntas o tomarse exámenes sirve para a ver si es que ya sabemos después de haber terminado de estudiar. Pero la evidencia sugiere que incluso hay beneficio de usar estas pruebas o autopreguntas durante el estudio para aprender mejor, no solamente al final. Es muy popular eso que dicen que cada uno le funcionan distintos métodos de estudio, según seguramente lo han escuchado. Sin embargo, la evidencia muestra que Active Recall es un método superior porque genera mejores resultados en el mismo o menos tiempo. En otras palabras, es mucho más eficiente. Solemos pensar que las evaluaciones y las preguntas sirven solamente al final cuando ya se supone que hemos aprendido todo y queremos ver si sabemos. Pero diversos estudios muestran que las evaluaciones no solamente nos ayudan a aprender en sí, sino que pueden ser incluso mejores que las otras formas de estudiar y no solo sirven para memorizar cosas, sino que parece también que ayuda para entender mejores los conceptos e integrarlos. Y además acordarnos mejor con el paso de tiempo. Ahora, no me refiero a lo que hace la mayoría de estudiantes, e incluso yo también lo he hecho, de acabar de estudiar y que darle tu cuaderno a alguien y decir que, a ver, tómame lo que yo sé, y no nos referimos a eso. Eso no es Active Recall. Active Recall es tratar de recordar lo que aprendemos durante el aprendizaje, como usarlo como una herramienta más para estudiar. Hay un estudio que muestra algo muy interesante. En el año 2011, Carpit y Bloom hicieron un experimento muy interesante. Tomaron un grupo de estudiantes de universidad y los dividieron en cuatro grupos. A cada grupo le dieron una técnica de estudio para aprender diferente un material y después le tomaron un examen a los estudiantes. En el primer grupo les dijeron que leyeran el material una vez. En el segundo grupo le dijeron que lo lean cuatro veces. En el tercer grupo le dijeron que lo lean y a la par crear un mapa conceptual con los temas más importantes. Y el cuarto grupo utilizó el Active Recall. Leyeron una vez el libro y se autoevaluaron. Después lo leyeron otra vez y se volvieron a autoevaluar. Después de la fase de estudio les tomaron un examen que incluía preguntas de cosas de memoria como por ejemplo fechas, datos puntuales y preguntas de diferencia, en la que tenían que conectar ideas y utilizar el razonamiento. El resultado fue que el grupo de Active Recall superó significativamente a los grupos. Los autores se preguntaron qué pasa si en realidad esta ventaja del Active Recall se debe a que el que estudie con Active Recall se hace preguntas a sí mismo y el examen consta de preguntas. Entonces, tal vez los que hacen Active Recall están preparándose mejor para un examen, pero tal vez los que hacen mapa conceptual en realidad están aprendiendo mejor, así que hicieron un segundo experimento. Esta vez hicieron dos grupos. Uno de ellos estudiaba haciendo mapa conceptual como la vez pasada y el otro hacía Active Recall. Después le tomaron un examen de preguntas normales y otro examen que consistía en hacer un mapa conceptual de tema que habían estudiado. Entonces los autores dijeron, si Active Recall de verdad es superior a hacer mapas conceptuales, entonces debería ganarle el otro grupo. Incluso cuando el examen se trata de hacer un mapa conceptual, el resultado también fue sorprendente. Active Recall efectivamente le ganó al grupo del mapa conceptual e incluso cuando el examen se trataba de hacer un mapa conceptual, esto nos muestra que Active Recall es muy bueno, no solamente memorizando datos, sino también conectando ideas y aprendiendo ideas. Pueden empezar a estudiar con Active Recall a su manera. La idea es evaluar constantemente. Muchas gracias, Ruby, por permitirme este espacio para poder comunicar acerca del método Active Recall.
Muchas gracias, Giselle, por tu gran aporte. De verdad que muchas veces no nos detenemos a pensar que quizás estamos estudiando o leyendo y saturándonos de información, cuando realmente es muy sencillo empezar por cosas pequeñas y darnos un tiempo para comprender e interiorizar, de igual manera que realizarnos preguntas en todo el proceso, y podemos resolverlas en el momento y donde nos vamos adaptando a que nos pregunten. Por otro lado, me gustaría que nos contaras un poco acerca del segundo método llamado repetición espaciada, que por cierto he escuchado que es muy efectivo, Tania.
Claro que sí, Ruby. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Para hablar de la repetición espaciada, lo primero que les quiero hablar es acerca de la curva del olvido. Entonces, pues, ¿qué es la curva del olvido? Y es cómo nuestro cerebro va olvidando las cosas que no repetimos continuamente. El objetivo principal de la repetición espaciada va a ser aplanar nuestra curva de olvido para que los temas que estemos estudiando queden en nuestra mente por mucho más tiempo. Ahora sí, pasemos a decir qué es la repetición espaciada, que también es conocida como un repaso espaciado. Y es que esta es una técnica de aprendizaje memorístico que consiste en aprender un material determinado dejando pasar espacios de tiempo cada vez más largos entre una sesión de entrenamiento y la siguiente, con el objetivo de hacer lo que les mencioné anteriormente, que es aplanar nuestra curva de olvido. Esta técnica se utiliza para memorizar contenidos y practicar habilidades a lo largo del tiempo, en lugar de hacerlo de forma intensiva durante un breve periodo de tiempo, como lo hacen la mayoría de estudiantes. La repetición espaciada es especialmente útil cuando uno pretende aprender de memoria y de forma permanente un gran número de elementos diferentes. Algunos ejemplos de esto pueden ser las fórmulas matemáticas, el vocabulario de una lengua extranjera, músculos del cuerpo, huesos, entre otros. Entonces, ¿qué implica realmente la repetición espaciada? Y es que si estudiamos durante 6 horas para un examen la noche anterior, al cabo de unos días o unas semanas habremos olvidado una gran proporción de lo que estudiamos. Pero si esas 6 horas las dividimos en varios días, nuestra memoria será a mucho más largo plazo. Sin embargo, la superioridad del aprendizaje espaciado no es tan clara en el corto plazo, es decir, que debemos dedicar varios días anteriores a nuestro examen para poder aplicar esta técnica. Ahora sí les voy a decir cómo usarla, y es que consta de 4 sencillos pasos. El primero de él es conocer el contexto general de la información para poder hacer unas relaciones más sencillas. El segundo va a ser dividir la información en pequeños bloques. El tercero será realizar fichas físicas o digitales. Ahí les voy a hablar acerca de unas aplicaciones a continuación que nos pueden servir para esto, en las cuales estas fichas, para aprender las definiciones, ponemos de un lado el término y al respaldo la definición de este. O también se puede usar como acontecimientos históricos, pero para estos casos es necesario hacer un resumen de la información destacando ideas exactas. El último va a ser establecer periodos de tiempo cortos para repasar los términos. Inicialmente, varias veces al día, luego una vez al día y cada vez más espaciado. Ahora sí, pasemos a la parte de las aplicaciones. Tenemos 2 aplicaciones principales que nos pueden ayudar a esto. Una de ellas es Anki y la otra es Quizlet. En estas aplicaciones nos permiten realizar fichas donde ponemos la definición y el término de lo que queremos estudiar. Ambas aplicaciones nos permiten realizar diferentes métodos de evaluación o de autoevaluación, en las cuales repasamos inicialmente los términos, luego nos pueden poner pruebas como de completar, que hacen parte de este tipo de aprendizaje, algunas de unión o correlación. A diferencia de Quizlet, Anki maneja nuestra curva de olvido. Es decir, cada vez que nos evalúa, nos pregunta si el término nos pareció fácil, medio o demasiado complicado. Y de esta forma determina cada cuánto tiempo debe repetirnos esta pregunta con el fin de aplanar nuestra curva de olvido y generar un aprendizaje a largo plazo.
Muchas gracias, Tania, por brindarnos esta valiosa información y de verdad que intentemos poner este método en práctica y descargar estas aplicaciones, pues si nos sirve para aprender a largo plazo, que por lo general se nos dificulta en diversos temas, realmente este método puede ser de gran ayuda. Por otra parte, me gustaría que nos contaras, Cristina, acerca de algunos tips de estudio que podemos implementar.
Hola, Ruby, ¿cómo estás? Bueno, básicamente yo les voy a dar algunos tips de estudio y productividad. Estos apuntes o estos tips los he tomado de varios estudiantes que tienen canales en YouTube y comparten sus experiencias con el estudio y también sus hallazgos leyendo artículos científicos. Como nos hemos podido dar cuenta, hemos estado escuchando de fondo en todo el programa música instrumental, y es que diversas investigaciones coinciden en afirmar que las canciones con letra pueden tener un efecto negativo y distraernos mientras estudiamos. Por este motivo, es más conveniente escuchar melodías instrumentales que no cuenten con elementos vocales que te puedan descentrar. El primer tip como tal es tomar los apuntes a mano y no en portátil. La principal hipótesis es que escribir a mano nos hace pensar más, ya que debemos priorizar, resumir, etc. Pues porque no escribimos tan rápido, como la velocidad a lo que está hablando el profesor. Pero entonces, ¿cómo tomar apuntes? Una cosa que podemos hacer es imprimir las diapositivas de la clase. Si el profesor las sube antes, podemos tomar apuntes encima de ellas, o si tenemos una tablet, podemos descargar las diapositivas y tomar apuntes con un lápiz para tablets. Pero si no tenemos dinero para imprimir todas las diapositivas o no tenemos una tablet, como nos pasa a todos los estudiantes, podemos hacerlo a lo tradicional, con papel y lápiz, pero ojo, eligiendo el mejor método. El método Cornell se basa en hacer fichas pequeñas y por un lado tomar los apuntes, obviamente priorizando la información, y por el otro lado hacerte preguntas acerca de eso que escribiste. La idea de esto es que más adelante, cuando repases, en vez de releerlos o subrayarlos, como ya hemos escuchado a lo largo del programa, pues no es muy efectivo. Entonces lo que vamos a hacer es hacernos las preguntas y así utilizamos el Active Recall. Entonces, si vamos a tomar apuntes, preferiblemente que sea de una forma inteligente, porque ya sabemos y está científicamente comprobado que solo escribir no nos sirve de nada. Aunque aquí hago una especie de aclaración, porque tomar apuntes nos puede servir para mantenernos activos en clase y no dormirnos. Después de clase, podemos seguir trabajando sobre nuestros apuntes, ya sea completando nuestras preguntas o reforzar nuestra comprensión, ya sea con libros, Google, revistas académicas, YouTube, etc. Aunque podemos también tener cuidado con todo lo que vamos a agregar, porque cuando empezamos a leer, puede que nos emocionemos y pongamos muchísima información. Sin embargo, en los parciales solo suelen preguntar lo que se dio en clase y no más. Entonces, anotar o completar la información con datos imprescindibles para poder entenderla mejor la clase. El siguiente tip es mejorar nuestra disciplina. Primero, hay que distinguir entre la disciplina y la motivación. Cuando estamos motivados, podemos hacer las cosas con mucho más facilidad, así eso no nos guste. Pero la disciplina es trabajo contra una resistencia. Es hacer lo que tenemos que hacer cuando es necesario hacerlo, hasta cuando no queremos hacerlo. Tener más disciplina te va a hacer muchísimo más feliz. Por ejemplo, la gente que va al gimnasio todos los días, que come sano, que se levanta a las 5 de la mañana, es gente que es disciplinada y que tiene metas a largo plazo. La disciplina está relacionada con alcanzar nuestros objetivos, y tener éxito es algo que nos va a hacer sentir felices. La gente que tiene un propósito y lo logra, a pesar de las dificultades del camino, pues es mucho más feliz. La falta de disciplina, la gratificación instantánea, te llevan a quedarte donde estás, y el no avanzar genera frustración, culpa y, por tanto, infelicidad. La disciplina es una actividad que se puede desarrollar y entrenar. No nacemos con ella, la vamos creando poco a poco. Algunos tips para aumentar nuestra disciplina son, primero que nada, darnos cuenta que siempre cuando hablamos de disciplina o cuando nos proponemos hacer algún tipo de meta, pues lo más difícil es empezar. Pero una vez que empecemos y veamos los resultados, será mucho más fácil continuar. Como por ejemplo, voy a volver a retomar el tema del gimnasio. Cuando empezamos el gimnasio, los primeros días es bastante difícil despertarse, ponerse la ropa e ir. Pero una vez que vemos que estamos siendo más fuertes, que nos queda la ropa que antes no, que nos salen menos granitos en la cara, es mucho más fácil continuar. Por lo tanto, la disciplina se puede ir cultivando, y esto es a partir de un feedback positivo. La pereza es algo a lo que tendemos como humanos, las cosas fáciles, entonces tenemos que intentar ponérnoslas mucho más difícil para así evitar procrastinar. Por ejemplo, si nos distraemos mucho con el teléfono cuando estamos estudiando, pues podemos dejarlo apagado o en silencio y además en otra habitación del otro lado de la casa. Por lo tanto, si querríamos ver el teléfono, tendríamos que pararnos e ir hasta el otro lado de la casa y además esperar que encienda. Entonces, se nos va a hacer mucho más difícil tomar la decisión equivocada mientras estudiamos. Otro truco, algo más arriesgado, puede ser hacer tu objetivo público. no necesariamente tiene que ser en tus redes sociales grandes, pero sí puede ser en tu close friends de Instagram o en WhatsApp, donde tienes a personas mucho más cercanas. Siguiendo el ejemplo del gimnasio, si quieres ir una semana seguida al gimnasio, puedes publicarlo en tus estados y cada día vas subiendo una foto. Esto va a hacer que sientas una especie de presión en seguir con tus objetivos. Y si nada de esto funciona, pues piensa en las consecuencias de no tener una disciplina. Piensa en un futuro en el que sigues procrastinando y obteniendo los mismos resultados de siempre sin tener ningún avance ni mejora. Entonces, si quieres mejorar tu disciplina, ponte pequeños pasos y ves incrementando poco a poco las tareas. Por ejemplo, si quieres ir cambiando tus métodos de estudio, puedes empezar con utilizar el Active Recall y la repetición espaciada con una sola materia. Así puedes ir enfocándote y organizándote sin ningún tipo de presión por hacerlo todo perfecto de una vez. Lo siguiente y lo más importante, pues, es perdonarte y seguir adelante. Si un día fallas, no pasa nada, no es el fin del mundo. Perdónate y vuelve a empezar. Al final es un proceso y los procesos se logran pasando por ellos. El siguiente tip es estudiar sin estrés. Y un subtip dentro de este, pues, es dividir nuestras tareas. Una de las principales razones por las cuales constantemente estamos procrastinando es que no sabemos por dónde empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Y tomar acción se nos convierte en algo muy difícil. Por lo tanto, lo que podemos hacer es dividir esa gran tarea en tareas muchísimo más pequeñas y así tener más facilidad a la hora de empezarlo. Un ejemplo puede ser, si nos proponemos aprender inglés, podemos darnos cuenta que es una tarea bastante extensa y general, pero si empezamos a dividirlo, por ejemplo, podemos hacer aprender las vocales en inglés, y luego aprender los colores en inglés, y luego aprender los pronombres, y así sucesivamente podremos saber por dónde y cómo empezar y nos da una sensación de logro, y recuerden que el éxito nos hace felices. Otra cosa es establecer prioridades. Tener 2 o 3 prioridades al día, esto lo hace algo mucho más fácil y más flexible, y de cierta forma las podemos cumplir. Podemos agregar más tareas con menos importancia, que al final, si las hacemos o no, no nos den esa sensación de culpa. Lo otro es programar un horario para terminar nuestras tareas. Si tenemos un tiempo limitado para hacer las tareas, podemos tener una sensación de pequeña presión sana, a que si creemos que nuestro tiempo es ilimitado, esto nos da más oportunidad de procrastinar y dejarnos distraer por cualquier cosa. Para esto existen algunas técnicas como Pomodoro, que básicamente es un cronómetro en el que puedes estudiar, por ejemplo, 25 minutos y tomarte 5 de descanso, y así vas, hasta que se termine el tiempo que habías establecido antes. Y por último, no menos importante, es la anticipación. Si agregamos a nuestras técnicas de estudio los métodos de Active Recall y la repetición espaciada con un tiempo de anticipación, cuando llegue la época de parciales será muchísimo más fácil y menos estresante. Recordemos que no es estudiar mucho más ni trabajar mucho más, sino hacerlo de forma eficiente.
Gracias, Cristina, por compartirnos estos tips y hacernos pensar en las diferentes formas que tenemos para estudiar y que a veces dejamos de lado y realmente son muy útiles para mejorar nuestro aprendizaje. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por escuchar nuestro programa del día de hoy. Sigan sintonizados con Unicauca Estéreo 104.1 FM. Esto fue el colectivo radial de Amor a la Salud. Y recuerden que pueden escuchar nuestros programas anteriores en unicauca.edu.co/emisora. Les mandamos un fuerte abrazo con mucho amor. Hasta la próxima.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.